Hello. ¿Y cómo dijo? ¿Y cómo fue? Chombita Cuarico, sí, yes, I'm here, I'm here, I'm here.
¿Y cómo dijo? ¿Y cómo fue? Chombita Chronicles, say yes, I'm here. Aquí estamos en otra edición súper fabulosa. Acuérdense, ustedes siempre, ahorita que están escuchando este podcast, denle follow. ¿Ustedes saben que le pueden dar 5 estrellas en Spotify? Sí, sí, sí. Hay un tab ahí que dice follow y pueden hacer 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts, en cualquier plataforma que estés escuchando. Danos ese apoyo para que la gente siga escuchando. Y ya yo dejo de hablar porque aquí tengo una gran invitada que estoy súper emocionada. Finalmente conectamos y es que ya no fue más. Ella es ilustre, me encanta sus ríos, su información, es maestra y todo, pero es tan más y viene obviamente de Honduras. Así que vamos a dar una gran bienvenida a Maureen. Maureen, te presento. Y toma el mic. Gracias, gracias, Yomi. De verdad que estoy tan agradecida y tan honrada de estar aquí. Creo que hemos estado en contacto desde que empezó mi paginita de Instagram, que creo que fuiste una de las primeras cuentas que seguí. Y también creo que yo te lo he dicho, no sé, te lo he dicho suficientemente.
Sí, me he conectado con otros proyectos que tú tenías.
Sí, sí, o sea, mis estudiantes saben de Chombita Chronicles. Tanto que mis estudiantes saben de Chombita Chronicles, también yo he aprendido mucho de las otras personas por medio de Chombita Chronicles. La información que compartís, Yomi, es un tesoro. Y de verdad que yo te agradezco porque por medio de tu página, yo te lo he dicho, he conocido a otras maravillosas mujeres.
Pero en la comunidad.
Sí, se ha expandido. Como una buena conocida que tenemos en común, Gisette, negra como yo, que afrovenezolana, una real, un tremendo shout. Y entonces, Mercedes, hay tantas apps. Pero es tan rico, tan bueno enseñar estas experiencias. Hablar, como digo yo, de las historias que no son escuchadas y no son vistas, de ese ángulo personal. Eso no me sirve a Chombita Chronicles.
Así es. No, es maravilloso. Es un tesoro y es una excelente oportunidad para poder, hay dos palabras de vocabulario que en mi clase no faltan y es la palabra amplificar y visibilizar. Y Chombita Chronicles hace eso. Vos lo haces, Joy. Así que.
Y bueno, y comienzo con la primera pregunta que siempre le hago a todos mis invitados. ¿Cómo te criaste? Cuéntanos un poquito.
Wow.
Yo sé que solo tenemos un podcast, pero danos, como dices, esa esencia de cómo se crió a Maureen.
Sí.
Pequeña Maureen.
La versión microondas, ¿verdad? Esencialmente crecí en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, en la costa, donde resuena la música tropical, donde ves este pelo con ocho y no te asombras, donde somos vibrantes en el momento en que nos despertamos. La ciudad capital industrial de Honduras se despierta a las 4 de la mañana, muy diferente en la capital de Honduras. Somos eso. Bueno, ahí me crié con una familia, una madre trabajadora, un padre que vino a mi vida a los 7 años, donde mi mamá, pues, después de una transición en su vida, rehace su vida y una oportunidad para mí de ver esa presencia de un padre, ¿verdad? Crezco y pues, tengo 8, 9 primos, o sea, no, tal vez me estoy perdiendo alguno de la cuenta, pero somos bastantes.
Sí,
somos bastantes primos.
Tienes una familia grande, entonces.
Pues fíjate que esencialmente, pues, diríamos que mis abuelos me crían más cercana a la familia de mi mamá.
Sí.
Y bueno, sí, pues, o sea, me crié con tantos primos, la mayoría como de nuestra edad. Todos somos muy cercanos en edad y eso, pues, creo que muchas de las preguntas cuando estamos hablando de cuando me di cuenta, ¿verdad? De que yo soy un poquito diferente porque mis labios son así, porque mi naricita es así, porque mi pelita es así. Empieza muy corta.
Sí.
Hablando de esto con mi mamá, yo le decía, mami, ¿te acordás? En Honduras hay un día, pues, célebre en la comunidad hondureña que se llama el Día del Indio, el cual, pues, hemos erradicado la palabra de indio y decimos la palabra indígena, pero yo me crié con el Día del Indio.
También, exacto.
Y en el día de la celebración de la diversidad cultural de Honduras, era centrada en esa, pues en mi comunidad mucho, en lo que eran los grupos originarios nativos, ¿verdad? Yo ese día, yo me rehusaba ponerme una trenza de una niña indígena. Me rehusaba a ponerme los labios rojos, me rehusaba a muchas cosas. Yo tuve mucha resistencia. Tuve desde muy corta edad, creo que era como bien, si no te miento, como el segundo grado.
Wow.
Donde yo digo, yo no quiero ser una niña indígena. Yo no quiero vestirme como una niña.
Impresivo, wow.
¿Verdad? Porque yo decía, esto disfraz no me representa, porque yo no tengo el pelo liso negro, yo no tengo los labios finos, yo no tengo las facciones de la expectativa de una niña indígena. Y mis compañeritas sí, ¿ves? Mis compañeritas, ellas sí cumplían
el perfil,
exactamente. Y creo que ahí es donde a corta edad y tanto mucho antes que en el día de Halloween, yo me disfrazo como, quote unquote, como una cubana. Yo me disfrazo y bailo como niña cubana porque yo quiero ser cubana y yo no quiero ser tal otro disfraz. ¿Ves? Sí. Creo que ahí es cuando se empieza a despertar en mí y a notar, hey, mis primas tienen el pelo liso, o sea, bellas, son mujeres bellas, y pelo liso, y yo me doy cuenta que soy de esta manera. ¿Verdad? Que tengo que ahorita estar en tanto control este pelo. Pero me veo, sí, entonces esa soy yo. Me crié con una niñez haciendo preguntas, muy curiosa. Y así pues, me crié con una familia que creo que de en cierta parte no sabía cómo tener ese tipo de conversaciones.
Claro, claro. Claro que lo pasan a todos, sí, exacto.
Y es más cuando, por ejemplo, mi mamá con su transición en su vida, y yo no tuve una representación de mi padre biológico en mi vida. Oh. Y entonces creo que esa dicotomía en mi vida.
Esa gap, como dicen, ese gap.
Esa brecha causó muchas preguntas. Y yo casi no lo hablo porque a veces pues tengo que hablar de la historia de mi madre, ¿verdad? Que es su historia y su vida. Pero tiene mucho que ver con mi historia. Y entonces eso es, ¿verdad? Crespo con muchas preguntas, crezco con muchas palabras y comentarios en mi cabeza, en mi juventud, luego empiezo a usar maquillaje y empiezan a dar los comentarios, no te pongas ese labial porque se te ve demasiado grueso los labios, empiezan en sexto grado yo empecé a alisar mi pelo. Hasta los 15 años, yo empiezo a tener un pelo completamente ya sin relajantes. Estaba en la secundaria y empiezan las relaciones entre amorosas, los novios, donde prefieren, yo me veo más bonita con el pelo liso que con el pelo colocho.
Los comentarios, exacto.
Empiezan los comentarios como
así. Identidad, autoestima.
Claro.
Amor propio.
Dicen este montón de preguntas, ya cuando empiezo a crecer, empiezo a fijarme en mis caderas, son más amplias, son aquí, ¿por qué? Creo que desde muy corta edad yo empiezo a hacer preguntas y creo que esa es la razón por la cual en la vida, bueno, me convierto en una maestra y digo, este es mi nicho.
Okay.
Si mis estudiantes van a saber algo, van a saber acerca de la diversidad racial de mi país, porque es justo, porque yo lo necesité.
Porque quiero pensar de que Honduras tal vez le pasó algo similar a Panamá, que todo empezó de repente, como que borraron todo de repente y la historia empezó desde que Cristóbal Colón llegó a América.
¡Claro!
Que, ¡wow! ¿Qué pasó aquí?
Sí, todo empieza con el Cristóbal Colón, sin saber, el que viene a rescatar, ¿verdad? Que el Salvador blanco. Y nos olvidamos de que nosotros, o sea, somos extremadamente, creo que con Gisette, hemos hablado, somos racializados, o sea, en Honduras es un arroz con mango, una mezcla tan fuerte, pero también hay tanta resistencia a la negritud. Porque sí, está bien que los negros jueguen soccer, jueguen el fútbol, está bien que los negros nos representen cantando, está bien que las negras vayan a Miss Honduras, vayan a Miss Universo y nos representen, está bien tener a la negritud en los espectáculos, ¿verdad?
Entretenimiento.
Uh-huh. Exacto, pero tener a las personas negras, indígenas, en las áreas de academia, en las áreas de estudio, de liderazgo, de política, es como cuando empezamos a estirar y empieza el tire y encoge, ¿verdad?
¿Será también el sistema clasista
claro,
que te determina?
Es mucho, es mucho, creo que también es interesante porque al menos yo me crié en una escuela donde era muy diversa. Por ejemplo, yo tenía compañeros que éramos oscuritos, que éramos de diferentes colores, de diferentes texturas de cabello. Y creo que a veces, en cierta parte, cuando en mi crianza, en mi círculo, en ese desarrollo, creo que el clasismo no se presentaba a veces específicamente en el tono de tu piel, pero sí se presentaba de otras maneras.
Claro.
¿Verdad? Entonces creo que, bueno, yo me recuerdo de que en aquellos tiempos, cuando yo estaba creciendo en mi escuela, era una escuela independiente, privada, de renombre en la ciudad de San Pedro Sula, era prohibido usar trenzas.
Wow.
Era prohibido llevar un corte muy bajito. Era prohibido hacer muchas cosas. Entonces yo digo, algunas reglas estaban cimentadas en el tradicionalismo.
Claro.
En la idea de que, no, tenés que tener el pelo de esta manera, porque imagínate tener, yo me recuerdo fijamente que las trenzas eran prohibidas. Entonces yo solo podía usar de las que están pegaditas acá, y el pelo suelto, pero vos sabes que con este pelo y estar creciendo en las hormonas donde el pelo es completamente...
No, y la humedad, porque nuestros países son tropicales.
Es.
¡Wow!
Imagínate. Entonces, yo me recuerdo, yo tenía una compañera mía, somos amigas, ella mitad dominicana, hondureña, o sea, pelo apretadito, o sea, aquí no había excusa de que... Y ella siempre se lo alisó.
Wow.
Siempre se lo alisaba. Estábamos bien chiquitas. Y entonces siempre conecto todos estos puntos y digo, ¿de en qué momento yo empiezo a darme cuenta que, número uno, soy diferente a mis compañeros? Número dos, en mi familia se me empezó a decir, vas a arreglar la raza.
Ay.
Mi esposo es un hombre blanco, mexicano. Y sí, te prometo, no te miento yo, ni a mí me dijeron, qué bueno que vas a arreglar la raza.
Aquí estoy con mi gran invitada, Maureen Aguilar, preséntate. Y estamos ahorita en este contexto de que ya, como dices, adulta, en tu presente, cómo estás evolucionando, cómo decís que voy a ser maestra. Sí. Pero llevarlo todavía a otro nivel más.
Sí. Bueno, mis estudiantes me preguntan que por qué soy maestra. Y creo que es una pregunta tan, tan interesante, especialmente con mi experiencia, que yo estuve en el mundo del entretenimiento, estuve en la música country, estuve cantando.
¡Cierto, Maureen canta!
Sí, estuve en el morisco con algunos cantantes aquí. Tengo una experiencia en la música de forma profesional, pero luego viene una crisis en mi vida, una crisis existencial,
Wow.
Donde te digo 4 meses sin trabajo. Y vos sabés que 4 meses sin trabajo en Estados Unidos no es lo mismo que 4 meses sin trabajo donde está tu familia, donde todos están ahí apoyándose, donde te pueden, donde tu vecino te lleva un platito de comida.
Claro, claro, nuestros vecinos, es la comunidad.
Es fuerte. La comunidad es fuerte aquí, especialmente porque la soledad es seria. Pero mi esposo logra tener el trabajo de su vida, ¿verdad? Una oportunidad laboral impresionante en Denver, Colorado, y pierdo mi oxígeno del mundo de entretenimiento. Y eso, 4 meses y cero. O sea, cero trabajo, me despierto y como dice, como la chilindrina, ¿para qué soy buena? ¿Para qué soy buena? ¿Para qué universo? O sea, Dios mío, ¿para qué soy buena? Conozco a una persona, una maestra de matemáticas, en una de esas trivia nights, en una de esas salidas con los amigos de mi esposo del trabajo, y me dice que necesita una maestra. Y ahí empiezo, y empiezo mi proceso de convertirme en una maestra. Saco mi maestría en didáctica del español como segunda lengua, y empiezo pues mi jornada, mi trayectoria como profesora y no, eso, así es. así me convertí como en maestra, sin mucha experiencia, pero siempre con mucho compromiso a la enseñanza de todo tipo, de todo tipo.
Uh-huh. Wow, entonces básicamente te metiste de lleno, dijiste, esto es lo que voy a hacer.
Sí. Me meto de lleno, empecé un verano, saqué una licencia de corto plazo.
Sí.
Saqué una licencia y luego el siguiente año escolar estaba sacando mi maestría, el siguiente año escolar me estaba graduando y ahí estoy.
Déjame preguntarte, Maureen, ¿tú estabas aquí para lo de George Floyd? ¿Tú estabas aquí? ¿Ya estabas en Estados Unidos?
Yo estaba aquí en Estados Unidos, estaba en Denver en el tiempo de George Floyd, en la situación que pasó. Y en Denver, o sea, nosotros estábamos hablando de la afrodescendencia desde día uno, en mi experiencia como maestra. Desde
era
día
parte uno, de tu currículum.
Es parte del ADN de mi currículum. Okay. No lo puedo decir de otra manera.
Ok.
La razón por la cual la justicia social, el activismo, eso es porque es parte de quién soy. Y creo que el currículum de un maestro tiene que representar de una u otra manera quiénes somos como docentes, ¿verdad? Entonces empecé en una institución donde el 100% de mis estudiantes, miento, donde el 98% de mis estudiantes era hispanohablante. Uh-huh. Tenía dos estudiantes completamente anglosajones que no sabían ni papa. ¿Verdad? Y entonces empecé a hablar de la comunidad, empecé a hablar primero de mi país, ¿verdad? La cultura, empecemos a hablar así. Y muchos estudiantes me decían, yo nunca he visto a un negro que hable español en mi vida. Y dije yo, eso no va a pasar aquí. Entonces empezamos con un proyecto de afrodescendientes famosos del mundo latinoamericano.
Claro.
Y empiezan a surgir toda esta maravilla de afrolatinos, de afrodescendientes, ¿verdad? Que empiezan a brotar por todos lados. Y al final un estudiante me dijo que tenía ya 21 años porque estaba sacando su GED y estaba de regreso el bandido.
Ay, bueno, regresó.
Y me dijo, maestra, gracias por enseñarme que Latinoamérica es más que México.
Oh, eso es lo que me sacó las palabras de la boca.
Y yo terminé, estoy hecha, ¿para qué quiero más? Y se convierte parte de mi currículum y pues lo empiezo a quitar, empiezo a poner, empiezo a estudiar, he recibido cursos con Dash Harris, una panameña fijesia, o sea, es una fuego. Y he recibido, maravillosa. Y he aprendido mucho. Lo mismo con diferentes personas, incluso con podcasts, con personas que usan su afrodescendencia para poder amplificar y enseñar.
Y eso que Dash estaba hablando ya de esto más, de mucho antes, más de 10 años.
No, hombre, ella tiene tiempos.
Exacto. Y ha sido una conversación y finalmente el auge de ella ser una exponente, hablar, activista, presente, su película, su documental. Y todo lo que han construido. También he participado en los talleres. Me encanta.
Sí, me encanta. Entonces, he logrado aprender. Porque parte de eso, pues, en mi tiempo de crianza y de tiempo en la escuela, yo no tuve la oportunidad de aprender. Es verdad, de mi propia cultura que me representa. Nunca pude aprender de eso. Entonces, no. Pues así fue como empecé yo a formarme como una docente abiertamente antirracista.
No, súper, súper, súper. Tu trabajo, tu misión, tu propósito, todo me fascina. La forma en que lo haces es entretenida, pero educativa. Es, imagino que, los estudiantes te aprecian. Yo te aprecio y obviamente todas las que te miran. Y te aplaudo porque a veces esos ríos te quedan súper chéveres, pero educativos y es como siempre con un ángulo como que aquí voy a insertar. Te quisiera preguntar más o menos cuáles son tus pensamientos o todas de todo lo que está pasando también en la Florida, en ese aspecto que están sacando libros, están...
Es difícil para mí pensar de que la historia de personas está siendo forzosamente erradicada de nuestras escuelas, cuando históricamente nuestras escuelas han sido utilizadas han sido como entes de liberación.
Sí.
Nuestras escuelas han sido instituciones donde, bueno, en muchas partes han sido entes de opresión, pero creo que la liberación ha empezado desde la escuela, desde el movimiento entre estudiantes, profesores comprometidos con la irrupción de sistemas opresivos. Uh-huh. Entonces, creo que no va a durar mucho. Yo soy una persona que visionaria.
Claro.
Yo creo, y lo hablaba con una podcaster en la semana pasada, teníamos esta conversación acerca de los... profesores racializados en las escuelas independientes, profesores, ¿qué hacemos? Donde mi historia está forzosamente queriendo ser eliminada. No se va a poder.
No se
va. Okay. No se va a poder. ¿Sabes por qué? Porque la liberación está ahorita en los jóvenes.
Sí.
Los jóvenes. Y por eso digo, no hay gatekeepers, no hay quien esté manteniéndola, aunque haya mucha resistencia, los gatekeepers, ¿cómo se dice gatekeepers? Ay, ya ni sé.
Aquí es en Spanglish, pero...
Los gatekeepers son los guardianes de los portones de liberación, no son los adultos, no son...
Ahí es donde está la esperanza y se ve el auge de Gen Z y lo que viene, generación alfa y millennials, es totalmente claro.
Sí, entonces eso es lo que yo considero que no va a durar mucho.
Súper, me encanta estoy contigo, una posición optimística, veamos los cambios. Entonces, para cerrar, ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿Qué estás en este momento trabajando? Yo sé que a veces tienes hasta en conversatorios, seminarios, ¿qué vas a tener? Y obviamente próximamente para el verano, como un buen descanso, maestra.
Sí. Un buen descanso, por cierto, claro que sí, creo que es importante. Dash Harris me enseñó algo, que el descanso es un acto de liberación. El descanso es un acto de resistencia, porque nuestros antepasados, Jehová, no se les dio la oportunidad de descansar un día. Valoro mucho mi descanso. Mis estudiantes reciben un correo automatizado los domingos. Thank you so much for your email. I will not respond until tomorrow. So number one, rest. Number two, quiero empezar un pequeño grupo de profesoras, profesores que estén interesados en poder tener conversaciones de antirracismo en su currículum de clase, pero algo pequeño, donde número uno se valore mi tiempo, ¿verdad? Porque no va a ser grande.
Claro.
Número dos, voy a estar creando material, queriendo más solidificar el material que las lesson plans, las lecciones de, que tengo para los profesores. Tengo algo enfocado en los patrimonios culturales que se viene, algo también enfocado en las mujeres afrodescendientes que lo he estado publicando y lo quiero como que revamp y mejorar. Y bueno, todos me pueden seguir en Instagram en la clase de Miss Aguilar, la clase MRS, Miss Aguilar. Y pues pueden seguir mi cuenta de Gumroad también. Todos los enlaces están en mi cuentita. Y lo mejor es apoyar, compartir, amplificar, darle tag a los reels que hago, porque no son fáciles estar haciendo eso. Toma mucho tiempo.
Te aplaudo. Y además, ella tiene, como dice, para seguir apoyando, porque ustedes quieren representación, quieren información. También ella tiene una tiendita, unas calcomanías super cute, de afroganidad, pero todo en español, lo que a ustedes les encanta, para que los tengan en todo lo que tú sepas, en la computadora, tu libro, tu iPad, ahí entren también y apoyen a Maureen, porque eso la ayuda también para que ella siga haciendo un poquito más.
Así es, claro que sí. Mi tiendita de Etsy también la pueden buscar como la clase de Miss Aguilar. Este verano creo que voy a empezar a diseñar algunas cosas bilingües, donde sean una inglés y español, para seguir atrayendo a todas nuestras comunidades, tanto las que hablamos español, los que somos bilingües, los que hablamos más o menos, lo que sea. El Spanglish es bienvenido. Así que gracias, Yobi, por la oportunidad.
Hoy, un mensaje positivo, antes que te vayas, un mensaje positivo, dinos, y con eso cerramos. Inspíranos, Maureen.
Claro. Wow, ¿cómo te podría inspirar? El trabajo del antirracismo y el antiprejuicio es de todos. Es necesario que seamos personas que no estamos siendo parte de los sistemas de opresión a otras personas. Veamos a cada una de las personas que nos rodean como personas humanas que merecen la misma representación, las mismas oportunidades, el mismo amor, el mismo cariño, el mismo empuje que vos y yo hemos tenido hasta el día de hoy. Así que
la educación es donde me ha traído hasta aquí. Y claro, eso es lo que quiero.
Claro, la educación es liberación en todos los sentidos. Yo no digo que te vayas a Harvard University y que me fuera, no. La educación es liberación en cualquier tipo de contexto que se presente. Eduquémonos para poder liberar nuestras mentes, aprender y desaprender.
Eso. Y entonces ustedes saben cómo siempre se hizo y cómo dijo y cómo fue. Chumbita Chronicles. Say yes, Angie. Nos vemos en la próxima edición. Gracias, Mauri. Nos vemos.
Chao. Adiósito.